De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Y vuelven a escucharlo después del deporte que les acaba de contar Carlos Sánchez Blas, aquí en la antena de Onda Madrid, una de cal y otra de arena. Ha perdido el Real Madrid de baloncesto, el primer partido de las semifinales de la Liga ACB frente al Juventud de Badalona. Hay tiempo para remontar y de remontar el Real Madrid sabe un rato. El de baloncesto este año lo ha demostrado, vaya si lo ha demostrado en la Euroliga, o sea que todavía hay margen para la remontada. La buena noticia es que ha ganado Carlitos Alcaraz, que así le gusta que le llamen al chaval, al de Murcia. Ha ganado en cuartos de final a Tsitsipas en Roland Garros. Así que se va a medir el jueves contra Novak Djokovic. Menudo partido, menudo partido. Las semifinales de Roland Garros, de uno de los grandes. El jueves, Carlos Alcaraz, Djokovic. Se lo contaremos también aquí, como no podía ser de otra manera. Igual que les contábamos ayer con Pedro Rodríguez, a esta hora, exactamente a esta hora, nos contaba Pedro que había comenzado la contraofensiva de Ucrania para recuperar las regiones del sureste de aquel país, una contraofensiva esperada, planificada, que hacía entrar la guerra en una nueva dimensión, en una nueva fase, pero lo que no esperábamos es que unas horas después íbamos a ver lo que hemos visto, porque Ucrania acusa a Rusia y Rusia acusa a Ucrania de volar la presa de Kayovka y con ello de sumergir bajo el agua 80 localidades y evacuar a cerca de 17.000 personas. Una catástrofe de magnitudes no vistas en este casi año y medio que llevamos de invasión, año y medio que llevamos contándoles la invasión de Rusia sobre Ucrania. Rusia, ya les digo, acusa a Kiev de ese acto, pero el gobierno de Ucrania dice que es imposible detonar la presa a distancia, que es imposible hacerlo, por ejemplo, con drones, que hay que hacerlo desde dentro, desde el mismo lugar y colocando explosivos en la propia presa. Y está en una zona controlada por las tropas de Putin, así que conociendo al personaje, pues podíamos esperar casi cualquier cosa, incluida también la que les llevamos contando a lo largo de todo el día y de la que tiene más detalles mi compañero Rafa Cerro.
Kremlin le echa la culpa a los ucranianos, Kiev le echa la culpa a los rusos. Probablemente propaganda de guerra, que es lo que muy a menudo damos aquí, porque uno u otro ejército destilan mentiras o verdades convenientes. Pero hay una cosa. La presa de Novakayovka está en una zona controlada por los rusos. El Kremlin rechaza la autoría de su ataque, su autoría, dice que no, y señala un acto de sabotaje deliberado por parte de Ucrania. El gobierno ucraniano ha pedido a los habitantes de los alrededores que abandonasen la zona y ha convocado una reunión de emergencia para tratar esta crisis. El acto ha sido tan grave que este 6 de junio ha marcado la contienda. Ha quedado en el calendario, ha pasado a la historia como uno de los peores días de la invasión de Ucrania. Y Ucrania no estaba precisamente viviendo su mejor año. La voladura de la presa ha afectado ecológicamente al río Dnieper. Ha sufrido graves daños ecológicos el cauce fluvial y el río ha anegado miles de hectáreas a su paso. Esto dice desolado un vecino mirando la inundación. Todo va a morir aquí, los seres vivos, las aves, todo morirá. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha lamentado así la salvajada ecológica de hoy. Hemos visto las trágicas imágenes de hoy de una monumental catástrofe humanitaria, económica y ecológica en la región de Jersón de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha acusado a los rusos de ecocidio, ha dicho, de asesinato de la ecología.
Es sin duda la noticia de este día, es la noticia de este martes, fuera de España, en el que aquí en España estamos hablando pues de lo que venimos hablando en los últimos días y de lo que vamos a hablar también en los que vengan, no tengan duda. Ayer el presidente del gobierno lanzaba una oferta dividida en seis debates, uno cada lunes, de aquí hasta el 23 de julio, cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. Decía Sánchez que así se iban a alejar del ruido, de las noticias falsas, que entrarían en el terreno de lo programático de cara a esa cita electoral. Vamos, que según Sánchez, si no se debate de esta manera y no se debate durante los próximos 6 lunes, la campaña pues no iba a servir demasiado. El Partido Popular, ya lo saben, hablaba de extravagancia desde primera hora. ¿6 debates de qué? ¿Cómo vamos a ir a 6 debates? Es lo que pensaban y es lo que decían. Bueno, pues 6 no, pero 1, a juzgar por lo que ha dicho hoy Alberto Núñez Feijóo en Onda Cero, 1, un cara a cara, parece que sí que puede haber.
Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral. Espero que el señor Sánchez acepte un cara a cara con el presidente del Partido Popular. Y a partir de ahí, deje, por favor, a los grupos y a los jefes de campaña que decidan cuál es el formato y cuántos, cuáles y en dónde.
Lo ha dicho Alberto Núñez Feijóo, ya les digo, en Onda Cero tiene que aceptar el presidente del gobierno. Él ha ofrecido 6, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que 6 no, que 1. Veremos si acepta o no el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y mientras, aunque la nueva campaña electoral comienza dentro de 1 mes y 1 día, exactamente, en San Fermín, precisamente, cada día es un día de campaña de facto. Tenemos anuncios de programas, tenemos anuncios de posibles pactos postelectorales, de negociaciones, de pactos preelectorales y pactos imposibles mientras no se demuestre lo contrario. El líder del Partido Popular ha dicho hoy además que va a derogar ciertos ministerios y ciertas leyes, como por ejemplo la ley trans o la ley de memoria democrática. Y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, acusa a Feijóo de tener únicamente planes destructivos.
Ya es bastante evidente que el proyecto político del señor Feijóo es derogar, es destructivo, es hacer que nuestro país retroceda, derogando avances que hemos aprobado durante esta legislatura. Y bueno, pues habría que preguntar muy en detalle cuáles son esos retrocesos a los que quiere castigar a los ciudadanos españoles.
Ha dicho que entre otros ministerios que suprimiría Alberto Núñez Feijóo de llegar al Palacio de la Moncloa estaría el de Igualdad. Como se pueden ustedes imaginar, eso no ha sentado nada bien a la todavía ministra de Igualdad, a Irene Montero, que no ha tardado en contestarle en redes sociales. Y mientras tanto, precisamente desde Podemos y desde Sumar han anunciado que el próximo jueves se harán oficiales las negociaciones para que los militantes den el visto bueno. Quedan 3 días, tic-tac. Se sigue hablando off the record de posibles vetos a Ione Belarra y a la propia Montero. Y Pablo Iglesias, que es el líder de facto de Unidas Podemos y es el portavoz oficioso de Unidas Podemos, hoy se ha despachado con críticas a Más País, a Compromís y también a los comunes de Cataluña. Por cierto, los comunes han dicho que Podemos tiene un plan B por si falla esa coalición con Sumar, con la marca de Yolanda Díaz, que sería concurrir a esos comicios con Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra ha salido al paso al momento diciendo que de eso nada, que es completamente falso, pero lo veremos. Veremos si cuaja o no cuaja esa negociación entre Unidas Podemos y Sumar. Y de no cuajar, pues veremos si hay una posible alianza con Esquerra Republicana de Cataluña. Eso en España. ¿Y en Madrid? Pues en Madrid la noticia es lo que de verdad interesa a 40.000 alumnos de segundo de bachillerato, que seguro que si ustedes les preguntan por las elecciones, por la campaña, por los debates, les contestarán que de qué le están hablando. Segundo día de las pruebas de la EBAU, de la selectividad de toda la vida. Hoy turno para los de letras con las asignaturas troncales. Jairo Poleo.
Segunda jornada esta de exámenes. Hoy han descansado los alumnos de ciencias que ayer realizaron las pruebas de las asignaturas troncales a las que hoy se han sometido los alumnos madrileños de las modalidades de sociales, humanidades y artes. Han tenido que escoger entre la poesía desde el 39 hasta la actualidad o el teatro anterior al 39. Y en la prueba de historia, la crisis del franquismo o la primera guerra carlista en el reinado de Isabel II. Los nervios seguían a flor de piel.
Bien, a ver, por la mañana muy nervioso de camino a la universidad, pero ya una vez entrado al examen suelto. En mi salsa.
Yo creo que muy bien, yo creo que apruebo.
Mejor de lo que esperaba, no era el examen como yo pensaba que iba a ser.
Yo he salido bastante contenta, la verdad. No sé por qué tenía una corazonada de que iba a caer el teatro anterior y efectivamente me lo han preguntado.
Bien, exceptuando literatura, que no me esperaba para nada que no cayese la generación del 27 ni modernismo.
Se pone fin así a los exámenes de las asignaturas troncales. Mañana miércoles y el jueves realizarán las pruebas de las materias optativas y el viernes se ha reservado para posibles incidencias y coincidencias de materias.
11:09 de la noche, 51 minutos por delante para analizar todo lo que ha pasado en este martes, en este 6 de junio, con Carlos Dávila y con Alberto Pozas.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
11 y 11 de la noche, Carlos Dávila. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas tardes. Muy buenas noches.
Buenas noches. Alberto Pozas, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches.
Recién levantado está, Carlos. Buenas noches.
No.
De la siesta,
Llevo levantado desde las 7 de la mañana, amigo.
Ah, muy bien.
Madre mía.
O sea que muy bien. Estoy en perfecto estado de revista.
Oye, ya que nos contaba el compañero Jairo Poleo lo que tenían hoy los alumnos de selectividad en Madrid, supongo que habéis leído, habéis visto, habéis escuchado pequeña polémica al menos, por la selectividad que ayer empezaba en Madrid. Se preguntó en Historia por los gobiernos del Partido Popular de la etapa de José María Aznar y se preguntó con una fotografía que había que poner en contexto y desarrollar un poco el tema de Aznar en el balcón de Génova. Y dijo la ministra de Educación que luego se quejaba el Partido Popular de que se adoctrinaba en las aulas, etcétera, etcétera, y que le parece fatal que se politice algo tan serio como la selectividad. ¿Lo has leído, Alberto? ¿Has escuchado?
No, la verdad es que lo primero que escucho, perdóname, que me has debido pillar fuera de juego, ¿no?
Sí,
¿no?
Pues lo dijo en una entrevista. Vamos, hoy le ha contestado la viceconsejera de la comunidad y ha dicho que, bueno, que politizar, poner una foto de Aznar.
Pues la verdad es que, hombre, pero tampoco, no forma parte de los Reyes Católicos ni cosas de esas, ¿no? Pero que yo la verdad es que cuando desconecté de la EBAU esta, cuando vi que todos los políticos se van mucha suerte a los chavales, digo, coño, pues si es que esto es la primera vez que lo veo, ¿no?
Que deseen
todos,
suerte.
Todos, de todos los partidos, claro, ¿no? Estamos en campaña, claro, lógicamente. Pero oye, que no sé, qué diferencia con los estudiantes, ¿no?
Sí,
si no llegan, si no llegamos a estar en época electoral, me parece que se quedan sin que se entere nadie.
No sé yo si se habrían acordado tanto de los
claro,
chavales.
Claro.
Carlos, ¿tú has visto has leído la cierta polémica que se ha generado en torno a este asunto?
Vamos, lo he seguido de una forma vertical, es decir, que me he leído más o menos en qué consistía la polémica, pero me parece una bobada clamorosa. Si te preguntan, ni preguntan a los chavales, le preguntan a los estudiantes que están a punto de entrar en la universidad por los gobiernos de Aznar, pues tendrá que preguntarle por el que presidió los gobiernos de Aznar, que, valga la redundancia, fue José María Aznar, y que él ganó las elecciones y tenía esa foto, que es una foto histórica, como la pudo ser la de Felipe González en el 82, en la habitación del Palace, donde estaba su cuartel general. Es que hacer polémica de esto es que me parece de una cortedad mental, una ministra de Educación que está destrozando la educación, que han destrozado la educación, que hay una ley de educación que ahora mismo no tiene la menor aprobación en Europa, que no parece que sea una ley que eduque, sino que malforme no solamente la educación, la enseñanza de los alumnos, sino que además las propias mentes de los alumnos. Fijarse ahora en una foto es que no saben qué hacer, están absolutamente despistados y solamente pues siguen la estela de su jefe, que es el jefe del despiste nacional.
Ha dicho, por cierto, hoy Núñez Feijóo, Alberto, que entre las cosas que derogaría si llega a la Moncloa, pues estaría también parte de la ley educativa. Lo cual, aunque yo lo he visto destacado en algunos sitios, no debería ser noticia, porque como es una cosa que cada vez que llega uno se cambia, yo creo que ya lo damos por hecho, ¿no? Que la educación, en cuanto hay un cambio de gobierno, también cambia la ley educativa.
Sí, llevamos ya demasiados.
Yo no sé cuántas leyes educativas llevamos, la verdad.
Con esa técnica.
Demasiadas,
¿no?
Eso seguro.
Yo creo que deberíamos obligar a los políticos a mantener al menos, fíjate, un 60% del anterior. No, y no hablo de un político en concreto, de un partido en concreto y otro y lo que tenga que hacer otro. No,
estuvo muy cerca de conseguirlo Gabilondo, ¿os acordáis?
Sí,
estuvo muy,
sí,
muy
sí,
cerca
sí.
Y al final a última hora se fastidió el asunto, pero ha sido lo más cerca que hemos estado de un pacto de todos por la educación.
Al final se le lleva a la oficina del defensor del pueblo, ¿no?
Sí.
O sea, que no es un ejemplo, te quiero decir, político, ¿no? Yo es que creo que hay que hacer las cosas ya por obligación. O sea, usted solo puede cambiar el 40%. Y así legislatura tras legislatura, llegaríamos a un texto consensuado del 90%, por ejemplo. Pero es que esto es demencial. La verdad es que la última... lo que me gustaba a mí de Celá era la obsesión con la formación profesional, pero es cierto que esa obsesión tampoco se pudo medir en unas campañas de prestigio de la formación profesional, que es lo que necesitamos de alguna manera, ¿no?
No sé, igual se debería...
Vamos a ver, es que ¿cómo se va a llegar a un pacto? Desde luego, yo estoy conforme en que haría falta un pacto nacional por la educación. Esto nunca ha sido posible, no fue posible ni en los primeros tiempos de la transición, donde parecía que todos nos dábamos el morro. Pero yo creo que, evidentemente, ese momento ha pasado. Pero ¿cómo vas a llegar a un pacto por la educación con la ley CELA, que parte de la ideología y de la filosofía general de que los verdaderos jefes de los niños no son los padres, sino que es el Estado? ¿Cómo vamos a llegar a un momento en que se distingue absolutamente una ideología de otra? Porque evidentemente ningún partido de centro-derecha va a admitir que el Estado se entrometa en las entretelas de lo que son los hijos de los hijos de una familia. Y sin embargo, esta es la filosofía, la ideología que ha plasmado toda la ley de CELA, que vuelvo a repetir, que ha sido contestada por todo el mundo, que ha sido protestada por los alumnos, que ha sido protestada por los profesores, que tiene en estos momentos ninguna posibilidad de salir adelante en un gobierno que sea diferente al de Sánchez. Y que evidentemente, claro, cuando hoy Feijóo ha hecho la nómina de las leyes que va a derogar o que va a modificar, como no va a modificar esta troncal, que es la más importante, que es la educación, porque se trata de la enseñanza de nuestros hijos y de nuestros nietos, es evidente.
No, pero es cierto, estoy de acuerdo con Alberto, no sé si obligar a mantener un porcentaje de la ley anterior, pero por lo menos modificar la ley para que, por ejemplo, hagan falta 2/3 del Congreso para cambiarla, no sé, algo así, darle cierta enjundia, darle la importancia que merece la educación, pero bueno... Esto viene de largo, es un debate demasiado profundo como para entrar ahora que tenemos
Javier,
poco tiempo.
Te digo una cosa,
dime,
¿cómo
dime.
Vas a llegar a un acuerdo con un gobierno que modifica
No, pero que historia, yo no te hablo de este gobierno, te hablo de todos,
no,
del
no,
que
pero,
venga dentro, como si es dentro de 10 años, que no estará ninguno de los que están ahora,
pero
Carlos,
es que
pero que algo hay que hacer con la educación, porque es un disparate, vamos. Es un disparate lo primero, que estén transferidas las competencias, porque en España, joder, que vivimos 50 millones de personas, que no vivimos 300, que tampoco es, yo qué sé, no sé, me parece todo un poco disparate. O sea, yo no te hablo de esto en concreto, ¿eh?
Pero estamos de acuerdo, pero ¿cómo vas a llegar a un acuerdo con nadie para hacer un pacto por la educación, que vuelvo a repetir, que sería imprescindible y necesario, con un gobierno o con un partido o con una formación de izquierdas o con varias formaciones coligadas de izquierda, que lo que dicen que las matemáticas tienen que ser feministas y que los artículos ya no existen porque hay que decir ellos, ellas y ellas? Es que es imposible porque es tan la distancia que queda entre la tontería y la normalidad, que es imposible llenarla.
Bueno. ¿Os apetecen? Dime,
Roberto. Espero que no esté muy acertado en su análisis y no estemos criando tontos. No, imbéciles, perdón. Imbéciles, no tontos. Yo creo que estamos criando gente normal y corriente. Y que el escenario no es tal y como lo pintas tú, Carlos. Pero bueno, lo dejamos para otro día porque lleva razón que hoy es versión.
¿Me he inventado yo lo de ellos, ellas y ellas?
La imbecilidad y no sé qué.
Eso es una imbecilidad. Se le ocurra a Irene Montero o a la señora Belarra o a la propia Díaz. Esto es una imbecilidad.
Pero
Cuando se dice que las matemáticas o son feministas o no son matemáticas, es una tontería clamorosa.
Que no figura eso en la ley, Carlos, que no figura eso en la ley.
Esa es,
o sea, que te pongas como te pongas eso. Ah, bueno, tú, el espíritu que tú crees que hay, vale.
No,
que no figura en la ley, o sea, que es una improvisación.
Absolutamente.
Bueno, ¿os da rabia que no vayamos a ver 6 debates cara a cara de aquí al 23 de julio? ¿Os apetecía la idea de Pedro Sánchez? Alberto, ¿te apetecía un lunes por la noche un debate bueno, un cara a cara?
Yo soy un tipo que le gustan esas cosas, pero ya estaba pensando en cuál no iba a haber. Claro, hombre, seis...
Hay que dosificar,
los,
claro.
Claro, 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 hasta los vocacionales tenemos nuestro límite. No, no, es que además no tienen tanto que decir. O sea, yo lo siento por el proponente y por el que no acepta, pero es que no tienen tanto que decirnos. O sea, que bueno, que se limiten a hacer, no sé, a comunicarse con nosotros de otra manera, que haya debate, por supuesto, o debates en plural, me da lo mismo si es uno, si son dos, pero lo importante es que nos tengan algo que decir, y no da para seis debates, no va para cinco debates, posiblemente no dé para cuatro, posiblemente no dé para tres. O sea, es que al final... ya sé que lo que ha dicho el líder del Partido Socialista, que no quiere monólogos, pero al final nos estamos nutriendo de monólogos, y es que no hay otra manera. Yo entiendo que estamos en una campaña electoral muy rara por la cercanía con la anterior, y que por lo tanto no podemos ir al escenario del meeting, ¿no? Porque, claro, los partidos políticos ya están exhaustos, no pueden organizar más actos. Bueno, pues habrá que buscar otra manera de comunicar las cosas a la ciudadanía. Posiblemente sea la radio, la televisión, entrevistas, debates, pero de ahí a dejarlo todo en debates a mí me parece exagerado e innecesario, que no tienen tanto que echarse en la cara.
Carlos.
A mí me parece que de entrada hay que decir una cosa. Clásicamente, el que pide debates es el que va en inferioridad, o el que va por detrás en las encuestas, o el que parece que parte como perdedor. Esto es aceptado por casi todo el mundo. Segundo, en la tradición española, desde que se implantó la democracia en España, afortunadamente hasta ahora, pues ha habido como mucho dos debates, uno o dos debates. Y eran dos debates, a mí me parece que es una cantidad admisible, porque efectivamente el que pierde el primer debate, yo me acuerdo aquel debate entre Aznar y Felipe González, que Aznar le vapuleó a González, que no había preparado el debate en la primera parte, y en el segundo fue al revés, es decir, que puede, da tiempo a rectificar. Pero seis debates, como no al quinto, como no se discuta ya sobre la realidad de la flor natural de Solcuéllamos, ¿de qué se va a hablar? ¿De qué se va a hablar? Aquí yo creo que lo que ha hecho Sánchez es tratar de introducir esa especie absolutamente tóxica, estúpida, en la campaña electoral, que efectivamente no ha tenido ninguna trascendencia, porque evidentemente el Partido Popular no lo va a aceptar. El Partido Popular va a aceptar un debate, o a lo máximo dos, que a mí me parecía muy, muy interesante. Pero tan importante como esto, me parece que los debates sean neutrales. Que los debates sean neutrales, ya, porque hay debates que no han sido neutrales clásicamente en este país muchas veces. Y, hombre, y que además pida los debates el señor que los negó en el año 2019, pues me parece un poquito cómico. Y que además se diga que la esencia de la democracia es debatir, cuando ni siquiera ha tenido a bien debatir con su propio partido la hecatombe del 28 de mayo, me parece realmente vergonzoso.
Hombre, yo estoy de acuerdo en el exceso, o sea, hemos coincidido ya en algo esta noche.
Muy bien.
En el exceso numérico, ahora bien, y también voy a coincidir en que el que más reclama los debates es porque considera que va por detrás. Eso está claro. Ahora, el decir que en el 2019... Hombre, el escenario de 2019 era muy complejo y muy distinto. O sea, había partidos ahí que estaban por encima de lo que están ahora mismo y que podían incluso aspirar a gobernar. Porque en esta aritmética parlamentaria, a partir de determinado número de escaños, ya puedes aspirar a gobernar, ¿no? Entonces, bueno, pues en cualquier caso, como nos vale el tema de que el que los pide es el que va por detrás y que el que va por delante no le gusta debatir, pues en el 2019 supongo que Pedro Sánchez se sentía mucho mejor que su oponente, que Pablo Casado, y no quería tampoco tampoco perder baza. Ahora, el Feijóo acepta uno. Bueno, acepta uno. Habéis visto la entrevista, si habéis seguido un poco la entrevista, sí. En Onda Cero, no es que haya aceptado, es que eso lo han sacado con calzador, vamos. O sea, Alsina le ha tenido que preguntar 18 veces de 14 formas distintas hasta que Feijóo ha dicho sí, va a haber uno. O sea, que tampoco era una... Tampoco era un mensaje que él tuviera preparado, ¿no?
Yo, Alberto creo que no tiene ninguna intención, Alberto Núñez Feijóo, de negarse a uno o dos debates. Yo creo que incluso me ha parecido entender que ha deslizado la posibilidad de que sea más de uno, que podrían ser dos, como estamos diciendo.
No, él ha hablado de un cara a cara.
¿De un cara a cara?
Un cara a cara. Claro. Entendemos que luego habrá uno con el resto de partidos, por lo menos uno, ¿no?
Claro.
Mira, un debate a la americana con 6 o 7 candidatos es una pérdida de tiempo. Mm. Es una pérdida de tiempo porque se convierte en un guirigay donde uno se convierte o se transforma en el saco de los golpes de todos los demás y allí no se saca nada limpio. Yo comprendo,
sí, es un guirigay, pero dile tú a Podemos o a Vox, que tienen buena representación.
Los partidos pequeños quieren su cuota de televisión, pero es que los partidos grandes, mira, ni a Sánchez ni a Feijóo les interesa para nada tener que meterse en un debate con 5 candidatos más, con Más Madrid, con Podemos, con Vox, con no sé cuántas gente más, porque hasta
no, también pueden PNV enviar a otro. Yo creo recordar que Rajoy así lo hizo, ¿no? Rajoy fue a un cara a cara con Sánchez, pero luego en el debate hubo otro debate.
La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha hecho.
Que fue Soraya Sáenz de Santa María.
Y yo creo que es una forma, es una fórmula de que no nos cansemos los demás. Puede haber un cara a cara a dos, si me apuras puede haber un debate a no sé cuántos, a 4, a 5, a 6, no sé cuántos serán, no lo he calculado. Pero hombre, yo lo que sí quiero ver es un debate sobre economía, más reducido en tamaño, ¿no? Con menos pompa, ¿no? Pero sí me gustaría ver los programas económicos defendidos por los principales responsables económicos de cada partido, ¿no? Si me gustaría políticas sociales, políticas medioambientales, claro, pero si planteamos siempre un debate como que es una cosa de 6 personas ahí en un escenario impresionante que ha costado un dineral ponerlo y que tienen
con
que estar
medidos,
dos horas y media
se ha pasado un segundo,
hablando, pues, yo prefiero la agilidad. Si a mí me tienen que hablar de políticas medioambientales, pues me parece muy bien que esté la vicepresidenta de Medio Ambiente, esta de Transición Ecológica, alguien responsable del Partido Popular, y yo no sé si otros dos de otros dos partidos, y que hablen, pues eso, entre los 4 o 5, pues una hora y cuarto, y estoy seguro que les da tiempo a transmitirnos qué alternativas tiene cada partido para determinados problemas. Pero no, aquí estamos como... Además, nosotros colaboramos, los periodistas, y perdonadme que os incluya, que posiblemente no estéis incluidos, pero los periodistas lo que queremos es la pompa, un compañero nuestro con una batuta diciendo aquí le falta a usted 2 minutos, le falta a usted 3, y unos atriles maravillosos que se ha gastado una pasta los de producción y tal, y luego...
Y los árbitros de la Liga de Baloncesto contando el tiempo y tal. Sí,
claro, claro, pero oye, ¿por qué no renunciamos ya a tanta chorrada, con perdón, y aprovechando que ya estamos?
Pues fíjate, Alberto, por una razón, porque todos nosotros, y los más viejos del lugar sobre todo, hemos santificado la procedencia de estos debates a raíz del famosísimo debate entre Nixon y Kennedy, que todo el mundo dijo que Nixon entró de presidente y salió Kennedy de presidente. Lo hemos santificado porque aquello fue pues muy especial. Efectivamente, es de las pocas veces que un debate ha valido, dicen los analistas y los historiadores, que un debate ha valido para cambiar el rumbo del protagonista y el ganador. Es de las pocas veces. Yo aquí no he visto, no he seguido ningún debate, salvo aquel inicial entre Aznar y Felipe en que el aspirante le ganara al presidente. Nunca lo he visto.
En cualquier caso, lo que pretendía, supongo, Pedro Sánchez no era conseguirse el debate, es que sabía que no, porque es una propuesta un poco enloquecida, era que todo el mundo hablara de los debates. Con lo cual,
sin duda,
yo creo que desde ese punto de vista ha logrado su objetivo. No ha logrado el objetivo de señalar a Feijóo como cobardón, porque yo creo que ha tenido... iba a decir cintura, la verdad es que le ha apretado las tuercas al Sina para que dijera que acepta un debate. Pero bueno, el mensaje que quería trasladar el Partido Socialista de que, bueno, que Feijóo está inseguro y que no quiere debates y que tal...
Yo creo que todo el mundo coincide y escuchas, no digo en el Partido Popular, sino en todos los sitios escuchas, se ha pasado de frenada. O sea, una cosa es proponer, oye, dos cara a cara, o por lo que tú decías, pero seis cara a cara, es que los únicos que te lo defienden es desde el Partido Socialista. Mm-hmm. Es que yo no he escuchado a nadie más que lo defienda, porque todos coincidimos en que seis todos los lunes desde aquí hasta las elecciones, que es pasarse un poco de frenada, ¿no? Pero bueno. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué pronosticáis que va a pasar entre Sumar y Podemos? ¿Creéis que va a haber acuerdo finalmente? ¿Creéis que las encuestas, por ejemplo, las encuestas que conocimos ayer, especialmente la del diario El País, que reflejaba un resultado con ellos por separado y otro resultado con ellos en coalición, va a hacer que se pongan las pilas y va a hacer que se llegue a un acuerdo? ¿Creéis que está la cosa complicada? No sé cómo lo veis.
Bueno, a ver, el resultado de esa encuesta, es que ayer me hizo mucha gracia Pablo Iglesias, porque habló de esa encuesta. Y llegó a la conclusión de que la encuesta decía que en solitario Sumar no podría pasar de 22 escaños, ¿no? Y eso es lo que destacó él. Claro, se le olvidó decir que la misma encuesta decía que Podemos se quedaba en 3.
Sí.
¿Sabes? Entonces, bueno, si alguien se está arriesgando, es Podemos. O sea, 22 escaños no son nada el otro jueves, no sirven para inclinar gobiernos, pero oye, 22 escaños son muchos escaños. Lo que no son nada son los 3 escaños que le auguran a Podemos. Entonces, yo creo que el esfuerzo lo debería estar haciendo más Podemos que el resto de formaciones políticas, pero nos hemos encontrado con que esa campaña que posiblemente tenía pensada, campaña mediática a través de sus intervenciones en los medios de comunicación, de desgaste de Yolanda Díaz, que posiblemente tenía pensada hacer Pablo Iglesias de aquí a septiembre, octubre, antes de que se conformaran las listas para las próximas elecciones, las previstas en diciembre, resulta que ahora solo tenía muy poquitos días y concentra. Y concentra, pero tiene un protagonismo que no está teniendo nadie más en el ámbito de Podemos. Yo, por lo menos, solo veo sus reflexiones a través de Racuno, a través de su propio canal de televisión, a través de la cadena SER. Todos los escaparates que ha conseguido, enhorabuena, los está utilizando para poner palos en las ruedas. ¿Esto qué significa? ¿Que va a estar a favor de no llegar a un acuerdo? No necesariamente. O sea, esto significa que a 3 horas de acabarse el plazo, lo mismo santifica el pacto, y encima sale como padrino de ese pacto. Pero a mí me da la impresión de que los que están jugando con fuego son los de Podemos, mucho más que los de Sumar. Y entre otras cosas porque ya hay gente de Podemos que ha anunciado que va con Sumar. O sea, que ya de esta situación ya no sales igual que entraste, ¿eh? Ya sales más disminuido aún.
Yo he visto una cosa, estoy viendo una cosa que me parece curiosa, porque todas las gentes, por ejemplo los periodistas, nuestros colegas, que siguen habitualmente la vida de la izquierda, la vida de Podemos y la vida de Yolanda Díaz, la vida política de Yolanda Díaz, te dicen lo siguiente, hacen el siguiente diagnóstico. El pacto parece imposible, pero va a haber pacto. Y había una de las personas que engloban en este grupo, me decía ayer, las cosas se van a poner muy difícil. En este momento lo que parece que hay es que Yolanda Díaz, y esto se ha confirmado en el día de hoy, no quiere, ni muchísimo menos, ver ni en pintura en las listas ni a la señora Montero ni a la señora Belarra. Ayer me dijeron que en contraposición lo que ella ofrecía era muchos puestos en las listas, muchos puestos en las listas al grupo, digamos, de Podemos, que esa era la alternancia o era la oferta que le planteaba en la mesa sencillamente para conseguir algo que, por la otra parte, me imagino que no van a aceptar, que es que se marchen sin aparecer en ningún tipo de lista. Por tanto, ¿va a haber pacto? Pues todo el mundo dice que sí, pero en este momento parece imposible. Comprendo que es una contradicción en sí misma, pero las cosas están exactamente así, según parece, ¿no?
Lo que cuentan es que Podemos quería 12 puestos de salida, obviamente. Lo que ofrecía Yolanda Díaz eran 4 y esos nombres no le hacen ninguna gracia. Los nombres que tú has mencionado, Carlos.
Porque cree
Yolanda Díaz, igual que cree el Partido Socialista, que generan mucho rechazo. Que generan mucho rechazo. Irene Montero e Ione Belarra, las dos. Con lo cual, pues no.
No, vamos a ver, es que le dan el carácter a la lista. Vayan donde vayan,
claro.
Colonializan la lista. O sea, al final,
sin ellas, parece Sumar y con ellas parece Podemos.
Claro, y parece lista. Podemos. Claro. Pero eso es como si apareciera Pablo Iglesias.
Claro.
Aunque fuera el último en la lista por Madrid, sería la lista de Pablo Iglesias. Pues esto está pasando, puede pasar con Ione Belarra y con Irene Montero. Estamos hablando de mujeres muy jóvenes, o sea, son dos políticas jóvenes. Es cierto que eso de decir renuncio, tiene que ser muy duro. Pero bueno, tienen mucha carrera por delante. A lo mejor lo que tienen que hacer es lo que ha dicho Alberto Garzón.
También, un pasito para atrás, también ha renunciado
un pasito
Alberto
para
Garzón,
atrás y no está acabada mi carrera política, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no me van a escuchar los consejos, ya os digo yo que no.
Que no, o no, igual no, sí, no. Nunca se sabe. No. Carlos, decías.
Ahora, lo que es evidente es que lo que sí que es cierto es que se están dando patadas en su propio tafanario, unos y otros. Es decir, porque si convenimos que otra de los dogmas de todas las elecciones, de las campañas electorales y del análisis de la vida política en general, es que el que aparece o comparece, mejor dicho, dividido a unas elecciones, tiene todas las de perder. Y ahora la imagen de división de la izquierda es de tal gravedad ya que aunque a última hora hicieran este apaño del que estamos formulando, ya no restañaría en absoluto la idea de que es una izquierda dividida, una idea de gente que no se trata ni personal ni profesionalmente y gente que va sencillamente al final por un propio interés que a la izquierda no le va a movilizar precisamente. Yo creo que es un error de principio.
El problema siempre es el mismo. El ciudadano de conservador, de derechas, tiene mucha facilidad para identificar a su enemigo, a su contrincante político. Lo tiene clarísimo. Sin embargo, el ciudadano de izquierdas siempre tiene dificultades en identificar a su enemigo. Es más, a veces se mira al pie y lo ve como un enemigo y se pega un tiro.
No sé si estoy muy de acuerdo con eso, pero en fin.
No. Tú pregúntale a cualquier ciudadano honradamente de Vox que te diga quién es su enemigo. A ver si te dice Feijóo, ni uno. Te dirá, si le das a elegir un nombre, claro, si le das a elegir 10, meten en la lista a Feijóo. Si
le dejas que tenga que te haga un apunte,
no te pone a la derecha. Y pero si le preguntas a los votantes del PP, mínimo. Tampoco te ponen a Abascal. Sin embargo, tú empiezas a preguntarle a los votantes del PSOE, a los de Podemos, a los de Izquierda Unida, a los de tal, y ya verás cómo todos te colocan como enemigo a uno de ellos. A uno de
ellos. Mira, yo te voy a hacer un apunte mínimo que es una descripción, es decir, no es una opinión. Vox ha nacido para jorobar al Partido Popular. Vox está contra el Partido Popular. Eso es absolutamente evidente. Es decir, por eso contradice un poquito tu planteamiento.
No,
yo creo que la derecha es tan cainita, por lo menos como la izquierda. Y Vox es un ramalazo, nunca mejor dicho, en el sentido arbóreo del término, porque ha salido del propio Partido Popular.
Es una escisión.
No, pero yo entiendo lo que dice. Comparto lo que dice Alberto. Vox puede que esté fastidiando al Partido Popular, pero
no, es que ha nacido para eso, Javier. Es que ha nacido para eso. No,
Puede que haya nacido para eso, pero los votantes de Vox, el objetivo de los votantes de Vox es que se marche Pedro Sánchez. Y en el momento en el que se marche Pedro Sánchez, igual hay votantes de Vox que dejan de estar en Vox. No lo sé.
Pues mira, a veces no lo parece.
Lo veremos.
A veces no lo parece.
Lo veremos. Yo entiendo lo que dice Alberto, de que la izquierda ha sido así tradicionalmente. O sea, esto no es,
pues
esto
yo
no
he
es nuevo.
Hablado con mucha gente de Vox, que le importa tanto que se marche a Pedro Sánchez como que no gane el Partido Popular por goleada.
Pues eso es incompatible.
Claro, es que es así. Es que yo vuelvo a repetir que Vox es una escisión interesada del Partido Popular. Uh-huh. Y además nació con la intención de sustituir al Partido Popular. Esto es absolutamente evidente. Luego lo que pasa es que en sucesivas elecciones la realidad les ha puesto en su sitio. Y hoy están, en Madrid están a 50 y tantos escaños del Partido Popular. Si las encuestas son así, son buenas, le van a dar una diferencia de más de 60 escaños, etcétera, etcétera. Pero es que yo, por ejemplo, oyendo ayer a Abascal decir, tiendo la mano al Partido Popular, pero por Dios, hombre, que estás a mucha distancia de ellos. Es decir, que el que tiende la mano es el generoso, el que puede ofrecer algo. ¿Pero qué puede ofrecer ahora de verdad a Abascal? ¿Qué puede ofrecer? Pues si probablemente
se quede... Ayuntamientos.
No, bueno, oye, es que puede hacer una cosa. Que haga una cosa, que es lo que a muchos de vos le pide el cuerpo. Les pide el cuerpo. ¿Sabes lo que les pide el cuerpo? Dejar gobernar a la izquierda. Contra el Partido Popular. ¿Es así?
No, bueno, pues ya ha dicho Abascal lo que le pide el cuerpo. Le pide el cuerpo no regalar sus votos y no aceptar chantajes. Él entiende como un chantaje lo que tú acabas de decir. El que le diga, pues deja usted gobernar a la izquierda. Eso para él es un chantaje político.
No, un chantaje no.
Incluso. Entonces él dice que no acepta chantajes. Entonces, bueno, pues yo ahí está.
Mira, te voy a hacer un
Feijóo
para
determinar qué va a hacer, pero vamos.
Alberto, te voy a poner un ejemplo sin nombres. Hay un pueblo muy importante de la Sierra de Madrid, pero muy importante, donde el Partido Popular ha ganado las elecciones y a distancia el Partido Socialista. Y a distancia Vox. En las primeras negociaciones, lo que le ha pedido al alcalde o la alcaldesa, que va a ser tal, es la primera tenencia de alcaldía, la primera tenencia y las cuatro delegaciones o las cuatro concejalías más importantes, entre ellas, naturalmente, urbanismo. Claro, es que tú me imagino que ningún alcalde del Partido Popular que haya ganado las elecciones le va a dar la primera tenencia de alcaldía a Vox, porque sucede algo, se marcha el alcalde y se queda la alcaldesa, el alcalde de Vox. Es que sería absurdo. Pues ese es el planteamiento que está haciendo Vox en estos momentos. Y eso no es un chantaje. Eso es sencillamente la fotografía de la realidad.
Bueno, pero también es que en Vox también necesitan pedir. Necesitan tocar moqueta. Necesitan gestionar. Hombre, también están en su papel. Necesitan hacerlo, porque si dan los votos gratis... Oye, hablabas de un pueblo de la Sierra de Madrid, Carlos. En Burgos pasó lo contrario. Hace 4 años. En Burgos, pues porque le interesa poco a la gente de fuera de Burgos. Pero
en Burgos no va a pasar eso ahora, ¿eh?
No, ahora no. Vamos, no creo que pase después de lo que pasó hace 4 años. Hace 4 años, la suma Partido Popular Ciudadanos-Vox daba para que gobernara el Partido Popular. Y el Partido Popular dijo, no, nosotros no nos sentamos con Vox, no nos podemos sentar con Vox porque no van a dar el gobierno no van a dar el ayuntamiento al Partido Socialista, no lo van a dar, pues al final Vox dijo, pues se lo doy, y ha estado gobernando 4 años el Partido Socialista.
Pero eso pues, es que además, evidente, ¿no? para que entendáis, para que veas, esto me da la razón, aquel antecedente del que estás hablando muy justamente, sencillamente, retrata cuál es la postura de Vox en muchos casos.
Claro.
Que prefiere que el Partido Socialista se quede en el machito para que no gobierne el Partido Popular.
¿Qué es la postura de los números? Si es que el problema que tienen algunos es que no entienden los números. A ver, en Canarias, Coalición Canaria ha sacado 2,5 puntos más de votos que el Partido Popular. Pues les toca 7 consejerías a Coalición Canaria y 5 al Partido Popular. Por cierto, ninguno de los dos ganó las elecciones. Lo digo por si acaso alguien ahora saca el argumento de que gobierne la lista más votada. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer el Partido Popular aquí? Como no quiere que gobierne el PSOE, ¿le regala sus votos a Coalición Canaria? No, no. Le saca 5 consejerías de 12. 5 de 12.
Oye, Alberto, ya que
sacaba ya la vicepresidencia. Entonces, bueno, que... pues, y eso, el Partido Popular sí lo puede hacer y Vox no lo puede hacer, Podemos tampoco lo puede hacer. ¿No lo puede hacer nadie más que el Partido Popular? No. Está la política de los números. Yo he sacado el 19,40% y me corresponden 5 consejerías. Es lo que ha dicho el PP Canario y lo tiene. Lo ha conseguido. Pues, chapó por ellos. Pero vamos,
oye, casi tan importante el planteamiento de Feijóo, tan importante como de la lista, de lo de la lista más votada, es un planteamiento que está haciendo más anteriormente, porque lo que está diciendo el Feijóo desde el principio es que él ha dado autonomía a cada uno de los territorios, a cada una de las regiones, para que el Partido Popular de allí haga sus planteamientos electorales, sus planteamientos de pactos como mejor le convenga. Él ha dicho, tanto es así, que él dejó que todas las listas electorales en las regiones, en las autonomías, se hicieran prácticamente sin inmiscuirse en nada la central de Génova, sin inmiscuirse en absoluto. Por tanto, hay que respetar también que en cada territorio, cada uno de los partidos, cada uno de los miembros del Partido Popular, los dirigentes del Partido Popular, obren como mejor les venga en gana. Eso es un tema que tiene que respetar Feijóo.
Yo la verdad es que tengo otro criterio, es personal, intransferible, liderazgo político.
Hablo de datos.
Yo, con lo bonito que tú lo has vestido, ahora te lo voy a vestir de otra manera. Esto es como ponerse de perfil o que la gente no sepa si subes o bajas. Es exacta. Sí, eso es lo que está pasando. Entonces, a mí me gustaría saber si alguien sube o baja, pero sin mayor trascendencia. Oiga, usted, el Partido Popular... ¿Qué es lo que nos plantea? Porque yo quiero saberlo. O sea, no lo necesito saber a través de un cara a cara. Lo necesito saber de boca de su líder. ¿Qué es esto de dejar a cada uno que haga lo que le plazca?
Bueno, eso es lo que ha venido. Yo no estoy haciendo afirmaciones surrealistas del tipo de como sé que te gusta la luz con leche, por debajo de la puerta te mete un ladrillo. No estoy diciendo eso.
Ya espero que no digas eso, porque yo no te lo he entendido así.
No, lo que estoy diciendo claramente no es una aproximación de ese estilo. Lo que estoy diciendo es que el Partido Popular, por boca de su máximo rector, que es Alberto Núñez Feijóo, desde el primer momento ha dicho que en las elecciones regionales, las que pasaron del 28 de mayo, cada uno de los varones, por llamar de alguna forma, cada uno de los dirigentes máximos de cada territorio tenía libertad absoluta para dos cosas: para componer sus propias opciones, por una parte, de acciones electorales, y segunda, para, si hacía falta, luego pactar con quien él creyera oportuno para conseguir el gobierno. Y esto es lo que está haciendo. Esto es lo que está haciendo.
Sí, te lo hemos entendido al principio, si lo has hecho, lo has dicho perfectamente. Y yo te vuelvo a repetir para que queden los dos mensajes por
duplicado. Cuéntalo por ahí.
Yo lo interpreto como ponerse de perfil o que la gente no pueda saber si subes o bajas. Yo necesito que, igual que necesito, fíjate lo que te voy a decir, Carlos, igual que necesito saber si Pedro, de boca de Pedro Sánchez, si tiene como objetivo volver a gobernar con Bildu o no volver a gobernar con Bildu, igual que exijo esa explicación, yo creo que estoy en disposición como ciudadano de pedirle al líder del partido que ahora mismo tiene más posibilidades de gobernar, que quiere ser de mayor. Como el Ayuntamiento de Tagacete, como la Comunidad Autónoma de Canarias, como la de Extremadura, como el Ayuntamiento de Toledo. O sea, oiga, ¿usted qué es lo que nos propone? Porque es que aún no sabemos qué nos propone. Aún no lo sabemos.
Fíjate, por ejemplo, lo que está pasando en el País Vasco, que es muy indicativo, Es muy indicativo. El Partido Popular va a dar sus votos o se va a abstener positivamente, para entendernos todos, en la Diputación de Guipúzcoa, la Diputación Foral y en el Ayuntamiento de Vitoria. Al PNV en un caso, que es el Ayuntamiento de Vitoria, y al Partido Socialista en el otro, que es la Diputación Foral, nada menos que de Guipúzcoa. Todo con la idea y la decisión de que no gobierne Bildu. Pero le está criticando Vox por eso. Pero está criticando porque van a apoyar al Partido Nacionalista Vasco. Es decir, yo evidentemente, el Partido Nacionalista Vasco no me produce ninguna simpatía porque es un partido cazarrecompensas. Se ha pegado un trastazo absolutamente en las elecciones y ahora lo que ha intentado es conseguir las cuotas más posibles, las cuotas más posibles de poder. Pero evidentemente el Partido Popular está haciendo pactos, que es a lo que voy, pactos directamente enfocados a tratar de que en territorios tan comprometidos como el País Vasco gobierne el mal menor. Porque el mal mayor de Navarra y el País Vasco, todos entendemos que es Bildu, ¿o no?
Vale, entonces ¿qué esfuerzo va a hacer la líder del Partido Popular de Extremadura para evitar el mal menor? O sea, no quiere hacer ningún esfuerzo, se lo está pidiendo a Vox. Le dice, oiga, haga usted el esfuerzo. Usted. Sí, sí. Entonces, volvemos al origen de esta conversación. O sea, es que no entiendo por qué hay que pedirle esfuerzos a los demás que tú no quieres hacer en ese sitio. Y sigo sin entender que el líder nacional no sea capaz de decirnos que Partido Popular es el que dirige él. El del País Vasco, el de Extremadura, el de Canarias, el de Toledo, el de ¿qué Partido Popular es el que dirige?
Vamos porque a ver, yo, Alberto, aún no me he enterado. Yo solamente te digo, la experiencia de Castilla y León del Partido Popular con Vox no es precisamente muy satisfactoria para el Partido Popular, ¿eh? Ni satisfactoria para el Partido Popular ni para nadie. Esto es absolutamente evidente. Por tanto, el Partido Popular tiene la idea, tiene la intención, sí puede cumplirla, que esa es otra, de tratar de depender lo menos posible de Vox. Es que es así, porque el ejemplo que hay, que se pone ahora de Castilla y León, desde luego, evidentemente, yo creo que se las están haciendo pasar al presidente de Castilla y León, a Mañueco, se las están haciendo pasar de todos los colores.
Pregúntales en Salamanca con los ganaderos, la que tienen montada.
Efectivamente.
Por ejemplo.
Pero tú fíjate que yo siempre doy, ya sabéis que soy el del ábaco, en Castilla y León, entre las últimas elecciones autonómicas de hace nada y las elecciones municipales de hace unos días, el Vox ha perdido 125.000 votos y el PP ha ganado 120.000.
Bueno, pues claro.
A lo mejor el PP tiene que pasar por esas orcas para que la gente se dé cuenta de que no le interesa los gobiernos de coalición PP-Vox y que tienen que votar a PP, como han hecho en Andalucía o en Madrid. No sé, si es que yo tampoco quiero saber, tampoco quiero sacar la conclusión de qué va a pasar. Eso ya lo decidirán los ciudadanos en cada sitio. Pero sí me gustaría tener claro lo que te digo, pues si Bildu va a jugar un papel importante en el futuro, y si el Partido Popular va a tirar de Vox en caso de no llegar a la mayoría absoluta o no va a tirar de Vox. Es tan sencillo.
Hay territorios.
No, estamos hablando a nivel estatal. A nivel estatal.
Sí, pero bueno. Pero a nivel, yo hablo de nivel estatal porque la conformación de todos los gobiernos, salidos del 28 de mayo es muy importante cara a lo que pasa el día 23 de julio. Eso es evidente. Es que, por ejemplo, en una comunidad que es tan crucial como la de Madrid, como lo convenimos todos, que es Valencia, uh-huh, el Partido Popular, que va a empezar a negociar. Hoy ya es miércoles, pues bueno, faltan unos minutos para que sea miércoles. Va a empezar el jueves a negociar con Vox. Se encuentra con que el Vox exige que sea uno de los candidatos al pacto y uno de los que tengan mayor conformación dentro del gobierno, si es que se produce el gobierno de concentración, el número uno de Vox, que es un hombre condenado por violencia de género.
Si te voy a dar la razón, Carlos. O sea, yo no iría ni al baño a hacer pis con ese señor.
Con ese señor. ¿Claro?
O sea, que eso yo.
Pero sin embargo, vos lo está clarísimo. Pero, vos lo está imponiendo. Y a Vox no le importa nada. A Vox no le importa nada tener este señor como cabeza de lista.
Pero esa es la política, Carlos. Tú le tienes que obligar a Vox a renunciar a ese señor. Igual que están intentando que Sumar no cuente con Irene Montero y Jone Belarra, pues el Partido Popular de la Comunidad Valenciana tendrá que hacer lo propio con Vox. Eso no significa no reconocerle a lo mejor el porcentaje de votos que tenga y cómo se traduce en reparto de poder. Ahora, mire usted, es que este señor precisamente no nos vale. O sea, tendrá que buscar otro. tendrá que buscar otro, pero no, no es decirle, no, no, usted tiene la obligación de que no gobierne la izquierda.
Claro,
usted
es que, tiene la obligación, es que,
y usted también, claro.
Oye, es que tú imagínate, el Partido Popular, que se ha pasado 4 años denunciando el papel del exmarido de Oltra, por razones muy parecidas a esta, ahora se encuentra con que le están presionando para pactar con un señor que tiene el mismo problema. Claro,
no,
es
no,
que,
no sé yo si es la noche de hablar de lo de Oltra, no sé. Después del informe policial que da la razón a lo que ella dijo, que no había retirado ningún correo electrónico que
pero lo que yo estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo es que la acusación de y esto es absolutamente cierto, del Partido Popular partía de ese escándalo que luego terminó con la dimisión de la señora Oltra. Ahora no se va a encontrar con un escándalo que le llueve al además desde fuera. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que viene a cuento de todo esto para una conclusión que por lo menos para mí me parece sencilla. Vox, el Partido Popular, no tiene más remedio que respetar lo que dijo inicialmente Alberto Núñez Feijóo, de que cada uno de los territorios se regía por lo que dijera el territorio autónomamente y en las listas igual. Por tanto, tiene que respetarlo.
Claro, luego
antes dijo que gobernara la lista más votada y antes diría otra cosa y después diría lo que quiera. A mí lo que me interesa es lo que diga para cuando él, si gana las elecciones, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? O sea, que no sea una incógnita. Los escenarios ya se están viendo, o sea, se sabe.
Por cierto,
Vox está en su papel de apretar y el Partido Popular también, y luego hay que saber negociar. Por cierto, que mencionábamos antes Castilla y León, como no supo negociar el Partido Popular en Castilla y León.
Exacto. Mira cómo ha sabido el Partido Popular negociar en Canarias. No han tardado ni un cuarto de hora.
Claro.
7 para mí, 5 para ti. Pues ya está. Oye, ¿y por qué hay que reconocer esos resultados? ¿Por qué te tienen que reconocer al PP esos resultados y el PP no reconocer otros resultados?
Oye, antes de terminar, decidme si habéis oído esta especie que yo sí que la he oído. Me dicen que casi todas las encuestas sociológicas están, hablo entre comillas, moderando el sentido del voto hacia el Partido Popular. ¿Lo habéis oído?
Yo no lo sé.
No, pero yo lo haría. La edad de oro que vive la demoscopia en España, se están forrando todos, se acaba el día que gane el PP y gobierne el PP. Entonces van a ir un montón de ellos al paro, porque ya no se van a necesitar tantas encuestas que machaquen. Entonces si yo fuera un experto demoscópico, estaría intentando rebajar el voto al PP, pero vamos, porque es que se me va el negocio. Es un comentario bordeando la medianoche.
Sí, ya lo veo, ya lo veo. Oye, oye Carlos, ¿qué pasa? ¿Que en el Madrid lo de las remontadas ya os abonáis a ello? ¿Que es más fácil perder el primero para luego remontar o qué?
¿Sabes qué pasa? ¿Que te refieres al ridículo del Madrid baloncesto?
No lo he visto. No sé si ha sido ridículo o no.
Hombre, sí, yo lo he estado viendo. Y es que el Madrid de vez en cuando, cada ciertos meses, de pronto entra en un bache y hace un partido como el de hoy, que era ha sido verdaderamente infame.
Bueno.
Se ha encontrado con un Juventud que tiene un jugador gay.
Muy bueno, un americano, ¿no? Que en el
baloncesto
universitario he visto que...
Un americano de Indiana, que además fue campeón universitario con su universidad.
Bueno.
Y
que ha metido todo metido mientras el partido... Mientras el Real Madrid, ha estado absolutamente desaparecido. Pero, oye, al Madrid, evidentemente, el jueves tiene otro partido, no lo deis por desaparecido.
No, no se me ocurriría.
No, a Javier, nunca te olvides de que para poder remontar primero tienes que perder.
Sí.
Eso parece cierto, mira.
Sí,
hombre, claro. Has estado agudo.
Debe ser verdad.
Ahí está bien, ¿no?
Debe ser verdad.
Y además, te voy a decir otra cosa antes de que nos despidas.
Rápido.
Nunca tendrás una segunda oportunidad de causar una primera impresión, ¿vale?
Eso también,
o sea,
es
así
verdad.
Ya te vas con dos
eso,
frases
eso también
a
es
casa.
Verdad. Me las apunto. Alberto. Oye, Pozas, es Carlos que... Dávila, no te dejo porque me quedan 30 segundos exactamente, Carlos.
Pues adiós, buenas noches.
Venga,
adiós,
hasta la semana que viene
hasta
y hasta mañana a todos los oyentes del Enfoque de Onda Madrid, que estaremos aquí a las 7 en punto de la tarde, puntuales a la cita con la actualidad en Onda Madrid. Les ha estado hablando Javier Fernández Mardomingo. Adiós.